Hermano, la enseñanza de hoy está basada en lo que el Señor nos está dando a todos los que estamos orando, con lo que la iglesia nos da, las oraciones diarias, las lecturas diarias, pues, y que ha coincidido también que la comunidad, porque ha sido así, no tenemos ni pensamiento que iba a hablar estos días de estas palabras, pues ha coincidido con lo mismo. Entonces, cuando hay tantas coincidencias, pues sabemos que el Señor algo nos quiere decir, algo quiere que nos centremos. Cuando te dice una cosa por un lado y la misma cosa por el otro, es que te está diciendo, mira, es que quiero que te fijes en esto, quiero que llamarte la atención en esto. Vamos a abrir la palabra por Juan, primera de Juan, por las cartas, no el Evangelio, sino las cartas, primera de Juan. Capítulo 3. Dice la palabra. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y yo preguntaría, ¿tú crees que tu Padre es Dios? Tu Padre es Dios. Aquí te engendró alguien, pero tu Padre es Dios. Es que privilegio, es que no hay cosa más rica que tener un Padre que sea Dios, el único Dios. Entonces, claro, si nosotros asimilamos que nuestro Padre es Dios, si en nuestra vida hay miedos, ¿miedo a qué? Si tu Padre es Dios. Si tu vida es, pues, hacer cosas para que los demás te quieran, bueno, pues quizás no te quieran. ¿Y qué? Si tú eres la niña de los ojos de Dios, porque tú eres su hija o su hijo. ¿Qué? ¿Que no te quieren los demás? No pasa nada. Es que me falta este ser querido, que yo me sentía muy querida con de esta persona. Me sentía muy querida con esa persona. ¿Y nunca te falló? ¿Nunca se cansó de ti? Pero es que Dios es tu Padre y nunca se cansó de ti. Y quizás estamos agarrados a una persona tanto que dice Dios, no se va a dar cuenta quién soy yo. Y nos lo aleja para que vayamos al Señor, para que vayamos a Él. Es que tendríamos que cerrar los ojos y decir, mi Padre es Dios. Es que lo decimos así muy alegremente. Yo soy hija de Dios, pero luego el día a día mi Padre va a estar pendiente de mí. Me lo tengo que solucionar yo. Tengo que razonar yo. Quizá tenga un modelo de padre, pues que ha sido nefasto. Bueno, ¿y qué? Si tu padre es Dios, ese te engendró. Pero tu padre es Dios. ¿Quién puede no tener un padre más bueno que Dios? Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Si nosotros nos sentimos hijas e hijos de Dios, nuestro andar por el mundo es totalmente diferente a lo que normalmente se hace. Normalmente se vive de una manera para agradar, para gustar, para que te digan, para que no. Sin embargo, cuando tu Padre es Dios y tú sabes que tu Padre te ama tanto que está contigo, pegado contigo, pegado todo el día. Si tú eres consciente de eso, ¿qué miedo tienes a no gustar? ¿A que piensen mal de ti? ¿Qué miedo? Claro, pero es que el actuar como hijos de Dios, el mundo nos rechaza. Porque si tú te sientes hija de Dios, tú vas ahí pisando fuerte. Tú vas ahí sin miedo, tú vas a ser valiente, atrevido incluso. Es una actitud que el mundo rechaza, porque el mundo vive con caretas. Y nosotros hemos vivido sin Dios con caretas. Y para que me eso, para que no se den cuenta, para que eso. Y cuando uno vive reconociéndose hijo de Dios, vive sin ninguna careta. No tienes que darle tú una imagen a nadie. Porque tú eres la que eres o el que eres, con tus pecados, con tus virtudes, pero estás en un proceso. Y como sabes que estás en un proceso, tú vas, el Señor va modelando, como se ha dicho aquí, modelando a su imagen. Te vas modelando a su imagen. Y al final te van a rechazar más todavía. Porque mientras más te parezca a Cristo, más te van a rechazar. Porque ellos incluso van a atacarte por amar, por perdonar. Te van a decir, te van a atacar por eso. Es decir, que eres tonta, que eres tonto, que eso no es, eso tú tienes tu dignidad. ¿Qué dignidad? ¿Más que hija de Dios? Dice, por eso el mundo no os conoce, sino que, porque no lo conoció él. Vamos a dar un saltito, vamos a ir al 4. Dice, no se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Todo pecado es rebeldía. ¿Cuál es tu pecado? Cada uno, si es sincero, ahora mismo lo ha detectado. Sí, este es el mío. Eso es rebeldía. Porque tú no te sometes a la palabra. Tú no te sometes a ser como Cristo. Tú no te sometes a que el mundo te rechace. Tú no te has creído que tienes un valor. Y te lo dice la palabra. Entonces es rebeldía a la palabra. Porque el rebelde, ya lo he dicho muchas veces, no es ese que dice, yo no quiero saber nada con la iglesia, ni con los curas, ni con los... ¿Vale? Ese no es el rebelde. El rebelde es el que lee la palabra y no la toma para él. Ese es el rebelde. Que tú estás luchando porque te quieran, porque no te has creído que eres la niña de sus ojos. Eso es rebeldía. Dice en el 6. Quien permanece en él no peca. Y quien peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, oh, qué jarro de agua fría. Y yo recibí el Espíritu y peco. ¿Ahora qué? ¿Quién permanece en él? ¿Quién permanece en él? El Espíritu Santo, el que permanece de él, porque es el que ha nacido de Dios. Nosotros hemos sido criaturas de Dios. El que ha nacido de Dios es el Espíritu Santo. Ese no peca nunca. Si lo escucháramos, nuestra mente tampoco pecaría. Porque el espíritu no peca. Si pecamos es nuestra alma, que está, la mente está dentro del área de del alma. Entonces, fijaos qué incongruencia. Tú, tu espíritu, no quiere pecar. Y es el espíritu de Dios. Y sin embargo, nosotros nos metemos en el pecado y hacemos una violencia interior, pero no la violencia buena del reino, como ya lo vivimos. Es una violencia, es que estamos mancillando al espíritu. Lo estamos mancillando. Porque ya él tiene que ser el dueño de nuestra mente. Sin embargo, él está ahí y decimos, espérate que yo voy a pensar a ver si esto ha sido bueno o qué tengo que hacer. Es así. Dice en el 7, hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo. Pues el diablo es el que peca desde el principio, hermano. Es la palabra de Dios. Esto no, yo no me lo estoy inventando. Lo dice aquí. ¿O es que no te crees que esto es palabra de Dios? Dice, quienes pecan son del diablo. Si tu mente peca, tu mente está todavía sometida al diablo. Aunque el espíritu esté lleno del espíritu de Dios. Tu mente es del diablo todavía. Tú piensa como el diablo. Dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él ha venido para deshacer lo que hay en tu mente. Para eso ha venido Cristo, para destruir el pecado, esté donde esté. Que está en tu genes, de ahí lo va a sacar y lo va a destruir. Que está en tu mente, porque tiene una mente que está sometida al diablo. Pues de ahí también lo va a quitar. Dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita. No solamente dice perdona, sino que quita el pecado del mundo donde esté. Mi mente es del mundo. De ahí lo quita. Mi genética viene con una serie de pecados de mi familia y están ahí, están siendo parte mía. Y yo sin querer hago cosas que no son del Señor. De ahí también lo quita el Señor. Hermano, que la oración intergeneracional es efectiva. Que en el nombre de Jesús se destruye el pecado esté donde esté. Y hay familias que llevan arrastrando pecados, y sin querer tú tienes unas reacciones que ya no es que tú consientas en tu mente, es que se te va. Es que lo hace sin querer. Y genéticamente se sana la persona. Ahora, díselo a un científico. No te va a creer. Porque es que esto es de locura. Para la mente humana es locura. Pero es que si el Señor ha creado célula por célula, si Dios ha creado célula por célula de tu cuerpo, si ha creado tu sangre, si ha creado todo, si ha creado el código genético, Él, el promotor de eso. ¿Cómo no va a entrar el Señor en tu código genético y quitarte los pecados ancestrales? Que sí, que eso es, y que lo hemos comprobado en el Ministerio de Sanación. Rosana está en él, Eva también, Puri que no está aquí. ¿Y es o no es? Es así. Y él ha venido a destruirlo, a destruir esa obra del diablo. Y otra vez dice, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Tu espíritu ya no peca, porque está ya ocupado por el Espíritu Santo. ¿Eh? Tú no deseas ya espiritualidades que no sean del Espíritu, porque el Espíritu puede pecar también. Cuando tú buscas espiritualidades diabólicas, los brujos y toda esa gente son gente que le tienen mucho lo espiritual, pero han cogido un camino equivocado. Pero nuestro espíritu ya no peca. Ya no peca nuestro espíritu. Es santo. Nuestro espíritu, porque está ocupado enterito por el Espíritu Santo. Ahora, viene el Señor a destruir esas fortalezas que tenemos en nuestra mente. Esas fortalezas de pecado. Viene a destruirla y la destruye. Pero si es Dios el que lo hace, ¿cómo vamos a decir, bueno, si Dios, bueno, a lo mejor Señor, tú lo quieres y Él lo hace? Si Él ha venido a eso, a destruir la obra del diablo, lo único que pasa es que tú tienes que creer, oye, yo quiero eso. Jolín, pues eso es un chollo. ¿Qué? Esta tendencia que tengo yo a hacer esta cosa, pues, Señor, esto quiero que me lo quite. Es que mi padre era igual, mi madre era igual, mi abuelo era igual. Pues, es así. Entonces, y después ya viene. Porque le dije a mi hija, digo, tengo una enseñanza que es estilo ángel. ¿Sí? Porque ahora es cuando el Señor ya nos dice, mira, ahora, mira, mira. En esto se reconocen los hijos de Dios. O los hijos del diablo. O sea que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Eso es decir, todos somos hijos de Dios. Bueno, vamos a ver. Aquí dice que hay una diferencia. Vamos a ver. El que no sigue que el camino de rectitud no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un camino de rectitud? Pues haz las cosas como Dios quiere. Sé honrado. Sé honrado. El espíritu hace que las personas cambien sus valores. Cambien sus valores y sean honradas. No es que antes robaran, no es que antes pues fuera infiel, a lo mejor no era eso. Pero había ahí unas tendencias en un momento clave que tu mente, el que por aquí también se puede pecar de todo, ¿no? Es que el Señor pone rectitud en tu mente, en tus acciones, aunque salgas perdiendo. Dice, en esto se reconoce el Hijo de Dios. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, debemos amarnos unos a otros. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Es el gran mensaje. Amaos los unos a los otros. Esta es una palabra que está muy trillada. Esta frase está muy trillada. Y la decimos y no sabemos lo que estamos diciendo. Amaos unos a otros. Estaba hablando a un grupo de cristianos. No estaba hablando a gente que no conocían. Estaba hablando a comunidades. Amaos los unos a los otros. ¿Tú has visto el hermano que tienes al lado? Pues hermano, lo va a usar el Señor para que tú mueras y ames, porque amar es morir. Es morir a tus gustos, a lo que tú crees, a los proyectos que tú tienes, a que te ignores en un momento. Y tú digas, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? Ni me han pedido opinión. ¿Eh? Y ese hermano o esa hermana la ha puesto el Señor para que tú aprendas a amar. Y amar es dar la vida. Esto es amar. Eso es amar. Amar no es, ay, que te quiero, toma, te he traído un gorro y yo te traigo a ti una tarta. Ay, mira, qué más buena esta persona. Ay. No, eso no es amar. Amar es dar la vida por el otro, dar tu tiempo por el otro, dar tus pensamientos por el otro, dar tus planes, fastidiarlo por el otro. fastidiarte tú por el otro. Eso es amar. Dice, debemos amarnos, yo diría, debemos de morir los unos por los otros. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Después dice, en el 13, no se extrañen, hermano, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama, el que no ama está en un estado de muerte. Cuando no amamos, cuando estamos nada más que pensando en nosotros, estamos en un estado de muerte. Porque la vida está en morir por el otro. Esa es la vida. Pero es que el mundo te lo pone todo al contrario. La vida está en que te sirvan, en que te reverencien, en que te digan, mira, el mejor sitio para ti, en que reconozcan tu trabajo. La vida está en irte de vacaciones, mira, olvídate de tantos problemas y deja a tus niños allí con quien sea, pero tú te vas. Eso es. Y eso no es la vida. Es que es una equivocación. La vida está en dar tu vida. Esa es la vida. Y el que se mantiene en su yo está en la muerte. Y la persona que está en la muerte echa peste. ¿Sí? Y cuando tú ves una persona egocéntrica y yo, y no me han dicho, yo eres mi marido, y mire esto, y mire eso, no quieren estar contigo. ¿A quién le gusta estar con una persona que esté así todo el día? A nadie. Entonces, cuando tú mueres por el otro, estás dando vida. Y una persona con vida, todo el mundo quiere estar a su lado. Y si no, cambia. Dile al Señor que te cambie. Que te cambie. Que tú ya vivas nada más que para el otro. ¿Verdad? Verás que no va a tener tiempo para ti. Para nada. Bueno. Dice después. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. El que odia a su hermano, y tú dices, bueno, yo no la puedo ni ver, pero odiarla no la odio. Yo no, yo es que mira, es que no, mejor, mira, yo tiro por otro sitio, yo no quiero encontrármela, pero odiarla no. No, eso es odiar. Eso es odiar. Odiar no es decir, ojalá le parto un rayo, eso no es odiar. Que también, pero eso no es odiar. Odiar es decir, mira, prescindo de esta persona en mi vida. Bueno, yo no quiero desearle ningún mal, pero le estoy dando la muerte. Por lo menos, parte mía, la muerte. Para mí, esta persona está muerta. Porque lo ha hecho mal, porque no me ha querido, no hasta la altura de la circunstancia. No. Eso es vivir de esta manera, en la muerte. No estás dando la vida. Entonces, ahora vamos a irnos a Primera de Corintios 13. Vamos a hablar un poquito de lo que es el morir por el otro, el amor. Vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor. Tú piensas en la persona que más te fastidia. Piensa ahora en la persona que más te fastidia. Bueno. Pues el Señor dice, mira, ¿tú quieres saber cómo tienes que amar a esta persona? ¿Tú sabes en qué consiste el amor hacia esa persona? Pues mira. Vamos a ir al 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4. Pues vamos a ver aquí. Vamos a ponerle el nombre de esa persona. ¿Eh? Vamos a ir poniéndole el nombre. El amor por fulanito o fulanita tiene que ser paciente. No me tengo que alterar por nada de lo que haga. Paciente. Le tengo que mostrar comprensión. Tengo que comprenderlo, decir. Pero es que la pobre persona esta es que ha tenido una vida. ¿Cómo es su vida? Pues ya ves, no, su madre no lo quiso, no sabe lo que es amor, no sabe amar. No tiene comprensión. El amor por esa persona no tiene que tener celos. Tú no tienes que tener celos de que esa persona pues quiera a otras personas también. Tú no tienes que sospechar que para esa persona eres menos porque esa persona quiere a otras personas también. No, no se nos vaya de la mente esa persona, ¿eh? Que vamos a aplicárselo todo. Dice, el amor no tiene celos. No se aparenta ni se infla, ¿no? Tú no puedes ir ahí de prepotente ante esa persona para demostrarle que yo sé más. Yo a ti no te trago, pero yo para que vea que a mí ni falta que me hace. ¿Eh? Te infla ahí. No actúa con bajeza de decir cosas que no. Esas cosas que se piensan, no se dicen, pero se dicen con el pensamiento. Ni busca su propio interés con esa persona. Nomás diciendo, bueno, le voy a llevar esto, pero luego saco esto en provecho. Voy a hacer esto, pero a cuenta de lo que me vaya a dar. No se deja llevar por la ira con esa persona. No se pone ahí, ¿cómo es? Como un demonio, vaya. No sé cómo decirlo. Como un demonio. Dale. Con esa persona. Si es que ya no puedo más. Es que es siempre lo mismo. Es que siempre es lo mismo. Es que siempre espero y nunca viene. Es que. No, no, eso no. Eso no es mal. Y olvida lo malo que te ha hecho. Y olvida lo malo. Porque lo comprende, porque sabe que no puede dar más, porque sabe que si conociera a Dios sabría más, pero no conoce a Dios, y tú sí. No se alegra de lo injusto, ¿no ve? Dios la castiga, no sabía. No ve, mira, ahí solo se encuentra, ahí, como un perro. Nadie quiere estar con él. No te alegras de eso. Sino que se goza en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que esa persona es una persona desgraciada porque no ha conocido el amor de Dios. No sabe que tiene un padre que se llama Dios. Esa es la verdad. Y que Dios quiere sacarlo de ahí. Dice, perdura a pesar de todo, será perdona. Perdura, pone. Bueno, ¿será que perdura eso? Porque no te cansas de hacerlo, vaya. Lo cree todo. Lo cree todo. A lo mejor esa persona hace un gesto bueno y tú dices, sí. Detrás de esto, ¿qué habrá detrás de esto? ¿Qué habrá? ¿Qué querrá? Bueno, pues no tiene derecho a cambiar también esa persona. Por lo menos el Señor le está cambiando. Y lo soporta todo. Todo. No, no una parte, todo. Dice, el amor nunca pasará. Se perderán las profecías, el profeta dejará de decir profecía, el hablar en lengua se determinará. Todo. Pero el amor. El amor es lo único que nos llevamos al cielo. Todo se queda aquí. La profecía, todos los carismas se quedan aquí. se queda aquí todo el dinero, se queda aquí todas las cosas, todas las casas, todas las... Lo único que nos llevamos con nosotros es el amor. Y nos examinarán por el amor. Dice en el versículo 2, vamos a subir. Dice, aunque tuviera el don de profecía, y yo descubriera todos los misterios y dijera unas cosas preciosas, y la ciencia entera lo supiera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montaña, aunque yo orara por los enfermos se sanen, si no tengo amor, nada. No nos vamos a salvar ni por haber orado por la gente, ni por haber dado enseñanza, ni por haber tocado la guitarra o otro instrumento. No nos vamos a salvar por nada de eso.